Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente.
Fraterno saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Qué rico volver a estar en este espacio, aquí en compañía de Zulima, mi compañera psicóloga, y de Sandra, que siempre está con nosotros en este espacio. De antemano, gracias a todos los que nos facilitan poderlo realizar, y que la bendición de Dios esté entonces con todos. Zulima, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, muy bendecida. Un saludo para ti también, para Sandra y para todas las personas que se nos unen a esta hora con Muy Familiar.
Sandra, ¿y tú cómo estamos?
Un cordial saludo, muy bien, gracias a Dios. Bienvenidas aquí a la cabina de Magna Estéreo.
Gracias, 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 Sandra. Y arrancamos entonces con nuestro programa de hoy y nuestra primera sección.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que de pronto para muchos es muy familiar, para otros no tan familiar, y vamos a hablar entonces de habilidades blandas y gruesas, las diferencias que hay entre estas hermosuras de habilidades. Es de los temas que más me gusta trabajar, siempre lo he traído mucho al quehacer de la psicología, y pienso que es de verdad un punto de apoyo bien importante en todo lo que somos como seres humanos, en la vida diaria, en la vida profesional, ocupacional, en todos nuestros contextos. Siempre hablamos de habilidades. Muy fácilmente las personas dicen: soy bueno para esto, no tan bueno para esto. Miran en las otras personas en que son muy buenas o en que no son tan buenas, y esas habilidades a veces ni sabemos muy bien qué son, pero claramente son esas capacidades que desarrollamos. Todo lo que hacemos bien, que nos permite desempeñar tareas, resolver problemas, interactuar con otras personas o adaptarnos a contextos específicos.
Claramente, y bueno, pasa que tradicionalmente estas habilidades se ha hecho distinción, o las conocemos más fácilmente como habilidades técnicas y habilidades personales. Sin embargo, hoy hablamos de dos categorías diferentes de cómo se han ido reconociendo estas mismas, que son esenciales y son complementarias, que son precisamente esas habilidades blandas y esas habilidades gruesas, que también las conocemos o bien como esas técnicas o como duras. Y bueno, para irnos introduciendo como un poco en el tema, que nos vayamos como pensando, tú mencionabas algo muy bonito, y es cómo nos empezamos a reconocer, ¿cierto? Cómo reconocemos en el otro algunas de estas habilidades, o cómo nosotros mismos también nos reconocemos. Entonces, irnos pensando, si tuvieras que mencionar una habilidad que más valoras en otra persona, ¿cuál sería esa habilidad?
Bueno, empecemos nosotras mismas el ejercicio, Zulima. ¿Cuál habilidad sería la que tú destacas muchísimo en ti, Sandra? Enseguida te toca a ti. Una habilidad que tú sientas que tienes muy bien, que vemos muchas, y en Zulima también hay muchas.
Vale, yo destaco mucho la empatía. Uh-huh. Trato de desarrollarla también mucho, la empatía. Y de hecho es como lo que también suelo resaltar mucho en el otro. Me toca mucho, por ejemplo, ahorita cuando bajaba en el bus, me pareció tan hermoso una acción que se podría mirar desde los valores, pero también desde esas habilidades. El señor del bus le devolvió 200 pesos de más a una persona y esa persona, estando atrás, fue hasta adelante nuevamente y se los devolvió.
¿Qué es
eso? A mí se me arruga el corazón como de la felicidad, porque claro, uno diría honestidad, pero también desde esas habilidades es esa empatía por el otro, porque posiblemente esos 200 pesos le pudieron haber faltado después.
Claro, y 200 en 200, qué pecado el señor del bus. Esa es una habilidad blanda que ahorita vamos a contar entonces qué es, Sandra. Habilidad blanda tiene que ver con esa parte emocional que todavía no la hemos aclarado a nuestros oyentes. Y como yo te veo muchas, pues yo no sé si tú ya te viste una. Cuéntanos
todavía
una
tuya. Todavía estoy pensando. Porque es tan difícil encontrar en uno de pronto habilidades, ¿no?
Ajá, claro.
Uno de aceptarlas.
Sí. Perfectamente, justamente total. El ejercicio era para eso, para que nuestros oyentes justamente se dieran cuenta que a veces nos es bien difícil identificar esas habilidades. De hecho, a la gente le es más fácil hablar de lo que no tiene.
Cierto.
Sí. Y lo rico de este programa es precisamente vernos todo lo que tienes. Pues mira que ahí mostraste una que es muy tuya y es esa simpatía, Sandra. Esa capacidad que tienes siempre de ser tan cordial, tan amable con todas las personas. Entonces eso nos ayuda en este ejercicio precisamente a que muchos de nuestros oyentes ya vayan reconociendo esa simpatía, esa amabilidad, esa empatía. Yo destaco mucho en mí mi resiliencia. Tengo mucha capacidad para acomodarme a las situaciones difíciles y volverlas positivas. Entonces eso pienso que me ha ayudado mucho en la vida, a tratar de tener siempre como un punto de vista lo mejor posible ante tantas adversidades que nos pueden ocurrir. Como estamos hablando precisamente entonces de amabilidad, de simpatía, de empatía, de resiliencia, pues entonces les vamos a contar a nuestros oyentes que estas hacen parte de las habilidades blandas. Estas se refieren entonces a todas esas competencias socioemocionales, comunicativas y actitudinales que tenemos las personas. No se refieren a conocimientos técnicos, sino a la manera en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. La capacidad que tenemos también entonces de autorregularnos, de trabajar en equipo, de resolver conflictos, de liderar. Entonces es muy interesante vernos dentro de ese ser persona, todas esas habilidades que con certeza tenemos muchas. Tal vez hay por ahí alguna persona ya diciéndose, yo creo que no tengo como ninguna. No, créanos que sí. Todos somos regalos de Dios y Dios siempre nos adornó con hermosas cositas. Él nos dijo, no, aquí hay que pintar con muy buena acuarela, y nos puso definitivamente como unos stickers, que son esas habilidades que nos ayudan a tener mucha oportunidad de vivir muy bien. Es muy importante también preguntarnos si en esa formación nos ayudaron mucho a desarrollar esas habilidades socioemocionales, o de pronto nos enseñaron más a ser más competentes a nivel técnico, que ahorita vamos a hablar entonces de esas otras habilidades que tienen que ver con eso. Hablemos mucho de esas habilidades otro poquito más, Zulima.
Sí, claro que sí. Bueno, dentro de esas habilidades blandas, Ángela, qué rico resaltar dentro de las que tú ya mencionaste, que hay claramente hay más y que son muy valoradas dentro de un contexto laboral. Y bueno, antes de eso, es también importante reconocer que estas habilidades no siempre se aprenden en la escuela, ¿cierto? Porque muchas personas se estarán preguntando, a mí nunca me enseñaron eso, ¿qué es eso?, ¿cierto? Son habilidades que también se van adquiriendo a través de la experiencia. Se van adquiriendo en esa relación con el otro, en esa interacción cotidiana, y que nuestros contextos también van cambiando. Ahorita ya dentro de las instituciones se está fortaleciendo todo lo que es la formación socioemocional, y que de hecho por ahí hay un proyecto que probablemente se convierta en ley a partir del próximo año, que sea obligatorio en las instituciones educativas enseñar, que haya una asignatura que enseñe todo lo socioemocional.
Pues te cuento que ya es ley, la ley de salud mental, ya fue expedida hace 15 días por la presidencia de la República.
Maravilloso.
En donde se exige que la cátedra de educación psicoemocional aparezca entonces dentro de nuestros contextos educativos. Lo que yo no creo que no esté pasando, yo lo que pienso es que se acentúa que tenga que ocurrir.
Así
porque
es.
Si nos vamos a los ambientes educativos donde tú y yo hemos compartido de esta educación psicoemocional, yo pienso que todos los días a través de diferentes proyectos se hace muchísimo. Es más, asegurar que esos proyectos se desarrollan, que esos proyectos tienen realmente un cumplimiento, porque desde esos proyectos de educación sexual, de sana convivencia y dentro de las mismas asignaturas se trabaja mucho esta educación psicoemocional. Lo que logra la ley es acentuar que realmente no se desplace.
Total. Y de hecho incluso me vine para acá dejando a los chicos en un taller en apoyo de Secretaría de Salud. Entonces claramente es algo que se trabaja como tú lo mencionas. Y bueno, hablando entonces un poco de cuáles otras pueden ser esas habilidades blandas, tenemos que la comunicación asertiva, algo tan importante en todos los contextos, escolar, laboral, personal, familiar, social. Hablamos también del trabajo colaborativo, de la capacidad de adaptación, la inteligencia emocional, la resolución de problemas, la escucha activa. Entonces, ya teniendo como esa amplitud y que nuestros oyentes también empiecen como a ampliar ese espectro de qué entendemos por habilidades blandas, rico que nos podamos preguntar cuáles consideramos que se requieren fortalecer, ¿cierto? En ese entorno.
Y en un entorno que es tanto personal, como de pareja, como de familia, como a nivel de estudio o a nivel laboral. Resulta que las habilidades blandas hoy en día se destacan muchísimo porque se ha comprobado que tener habilidades blandas muy bien desarrolladas hace posible una muy buena formación de la personalidad, hace posible también que la persona tenga mucha realización de su proyecto de vida, tenga relaciones humanas realmente muy positivas y una mirada hacia la existencia con mucha oportunidad de seguir la vida en medio de la prueba, en medio de las situaciones complejas, de ser agradecido y de tener siempre entonces como un punto de apoyo muy claro y muy definido para que lo que es como persona entonces se desarrolle en plenitud. Entonces las habilidades blandas hay que tratar de desarrollarlas al máximo y nunca es tarde. Todas las edades, todos los momentos de la vida están dispuestos para que fortalezcamos estas habilidades y para que no dejemos ir aquellas que ya tenemos, porque se forman en el contexto familiar. Ahí es muy importante hacer ese énfasis y la escuela lo que hace es fortalecer, vigorizarlas. Hablemos ahora de las habilidades gruesas. Entonces vamos a tener muy claro que esas habilidades blandas son aquellas relacionadas con lo socioemocional, mientras que las gruesas son aquellas llamadas técnicas o duras y se refieren precisamente a todos esos conocimientos específicos que podemos medir o que podemos enseñar o incluso evaluar. Están asociadas al saber hacer, con lo técnico, con lo concreto, lo operativo. Por ejemplo, saber usar un computador, hablar un idioma extranjero, conducir un carro, diseñar una página web, cocinar y hacerlo súper bien, operar una máquina específica, en fin, muchos conocimientos que tenemos las personas. Por ejemplo, aquí Sandra lo hace perfecto con toda su consola, con todo lo que implica
total
sacar al aire nuestra preciosa emisora Magna Estéreo. Dame una habilidad gruesa tuya aquí a la luz de nuestra emisora Zulima, en que eres muy buena.
A ver, como aparte pues como de lo que ya hago, digamos que el manejo de estas herramientas tecnológicas,
ajá,
¿cierto? De estas herramientas tecnológicas que nos permiten también en la labor hacer las cosas más prácticas, divertidas.
Excelente. Yo tengo una habilidad gruesa muy clara y es que sé redactar muy bien, ¿cierto? Escribir muy bien. Tú también
sí
lo haces porque ahí nos entendimos súper bien cuando Dios nos permitió trabajar un ratico juntas. Y esas habilidades vienen precisamente muchas veces también de ese entorno familiar, pero se educan mucho ya así en los contextos externos, donde aprendemos en la academia o en el colegio muchas cosas que nos van ayudando o ya más allá en la universidad. No siempre, porque hay gente que dice, no, es que como yo no estudié tanto, entonces por eso no sé ciertas cosas o no sé tanto. Usted puede saber un montón de cosas. Nadie cocinará como usted. Un arreglo floral lo hace divino. Hace un aseo de casa perfecto. Tiene capacidad enorme para poder empacar un regalo. Bueno, hay muchas habilidades que realmente también tenemos y que de la parte gruesa y que no dependen, obviamente, que tengamos grandes estudios.
Así es. Bueno, hablamos de que estas habilidades suelen ser certificables, entendiendo también lo que tú acabas de decir, que claramente no siempre significa que yo tengo una habilidad gruesa solo si está certificada, ¿cierto? No, es eso técnico, es operativo que yo sé hacer. Y muchas veces esto se aprenden a través de procesos educativos o formaciones técnicas, aunque tenemos personas que también son muy empíricas, ¿cierto? Entonces vamos a eso, se instruyen a través de un video, ahorita con tanta, digamos, oportunidad y facilidad que tenemos para acceder al aprendizaje también. También existe, entonces, hablamos de que tanto en el entorno educativo como laboral y social es muy importante ese equilibrio, tanto entre las habilidades blandas y gruesas. Es un factor clave y tú lo mencionabas de algún modo. No podemos tener una persona que tenga muchas habilidades gruesas, que sepa hacer muchas cosas, pero que desde eso emocional, desde esa interacción, desde esas habilidades blandas, carezca de desarrollarlas. Y eso dificulte el cómo me relaciono con el otro, cómo trabajo en equipo, cómo coopero esas dinámicas también familiares. Entonces es muy importante que haya un equilibrio, porque no basta con ser competente en lo técnico, sino también desarrollarse desde eso personal, porque es algo que ahorita las organizaciones valoran muchísimo, valoran mucho esas capacidades que tiene la persona para relacionarse, adaptarse al cambio, gestionar emociones y trabajar con los otros.
Y no solo las empresas Zulima, pues yo tengo muchos años de experiencia profesional y yo nunca he escuchado que, por ejemplo, en un matrimonio la señora llegue diciéndome: es que yo no quiero seguir con él porque no sabe manejar un computador o porque no sabe marcar cuadros. No,
total, ¿cierto? Claro.
Siempre nuestras quejas son por las habilidades blandas. Ajá. En ausencia, ¿cierto? Porque no es empático, sí. Porque no es amable, porque no dialoga, porque no se comunica bien en otras palabras. Entonces miremos que esas habilidades blandas están en todos los entornos.
Así es.
Que nosotros nos sentimos mal justamente porque otras personas o nosotros mismos no tenemos un ejercicio claro de esas habilidades blandas, y es en todas las edades, o sea, definitivamente son necesarias para poder transitar en las diferentes etapas de la vida y en la interacción y la relación con los demás. Por eso entonces, muy importante que la educación, la formación en casa, como también en los colegios, y la formación que se haga en las empresas, no solamente apunte pues como a que la gente sea más capaz, a que técnicamente haga mejor su trabajo, sino que se fortalezca enormemente el desarrollo humano. Es importante tenerlo muy claro, como lo decías ahorita, Zulima, en muchos espacios como el laboral, hay personas que incluso no salen de un trabajo porque no sepan hacer las cosas que les ponen a hacer en su rol, sino porque en sus habilidades blandas realmente tienen muchas ausencias. En los colegios muchos chicos no se adaptan, no porque tengan problemas de aprendizaje, sino porque sus habilidades blandas son complejas o tienen situaciones de alguna manera inestables, y eso les hace muy difícil poder desarrollarse en ese ambiente educativo. Y en la familia, pues bueno, ya sabemos todas las cosas que nos pueden pasar cuando esas habilidades blandas o psicoemocionales no están realmente muy claras. Vámonos a nuestro espacio de la recomendación, la fábula del tonto.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
En un pequeño pueblo, había un hombre al que todos consideraban el tonto del lugar. Pasaba sus días haciendo pequeños mandados. Cada día lo llamaban al bar y le ofrecían elegir entre dos monedas, una grande de 40 reales y otra más pequeña de 200 reales. Él siempre elegía la moneda más grande y menos valiosa, lo que provocaba risas y burlas. Un día, alguien que observaba le llamó aparte y le preguntó si no se había dado cuenta de que la moneda más grande valía menos. Con una sonrisa, el hombre respondió: «Claro que lo sé, no soy tan tonto». La moneda grande vale 5 veces menos, pero el día que escoja la otra, se acabará el juego y no ganaré más mi moneda diaria. Así se demuestra que el verdadero inteligente es el que parece tonto, delante del tonto que cree ser inteligente. Únete a Cosecha de Reflexiones. En un pequeño pueblo, había un hombre al...
Muy bien. Precisamente esta reflexión algo nos toca esas habilidades blandas y es esa inteligencia emocional de esta persona al asumir esta situación con una mirada diferente, porque mientras los otros lo estaban viendo como un tonto, él sabía que su acción tenía un objetivo muy claro, ¿cierto? Que le permitiría llegar más lejos a si tomara decisiones diferentes. Por aquí les dejamos a todos ustedes, quienes nos están escuchando, para que se puedan comunicar con nosotros, nos puedan dejar todas sus dudas, inquietudes, sus aportes al número telefónico
312-239-0170. Qué rico que nos puedan entonces decir cómo vamos en el programa, cuáles son sus opiniones, también que nos den incluso ideas de temas que les gustaría que trabajáramos entonces en Muy Familiar. Como dice Zulima, la mirada que tenemos de las situaciones tiene mucho que ver con esas habilidades blandas. Y es muy importante que en esas habilidades siempre nos revisemos mucho, porque a veces las personas consideran que el modo como reaccionamos frente a ciertas situaciones no debería ser. Y lo más importante es mirarnos nosotros, cuál es la calidad de vida que esas habilidades blandas nos dan, porque tiene mucho que ver con eso. Cuando nosotros no revisamos la manera de reaccionar, de manejar conflictos, de solucionar problemas, la resiliencia que tenemos frente a las situaciones, nuestra capacidad de empatía e interacción con los demás, y de pronto nos quedamos solo en que sabemos mucho, que tenemos mucho materialmente, pero no miramos lo que emocionalmente somos, es cuando empezamos a tener incluso muchas ausencias en nuestra vida y se hace bien complicada la existencia. Por eso hay que seguir hablando de este tema hoy que lo tenemos pues en nuestro programa. Siempre les dije al principio que me encanta, porque desde todos los entornos, las habilidades definitivamente blandas y gruesas hay que trabajarlas, hay que desarrollarlas, pero qué rico que también vayamos un poquito más allá, Zulima, y nos preguntemos entonces si estas habilidades tienen una base cerebral. Bueno, ¿eso viene de dónde? ¿Eso dónde se consigue? ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Cómo es que se activan? ¿Y qué tan relacionadas están con nuestros estilos entonces de aprendizaje?
Qué buenas preguntas, Ángela. Y es que muchas veces pensamos que esas habilidades blandas son solo emociones, ¿cierto? Ajá. O son cosas que simplemente debemos desarrollar para vivir mejor y para tener una mejor convivencia, pero se queda ahí. Y pasa que claramente tienen una base a nivel neurocognitiva compleja. No es que las emociones, las habilidades blandas, perdón, sean solo emociones o cosas del corazón y las gruesas propiamente del cerebro, no. Uh-huh. Realmente ambas se conectan con esos procesos neurocognitivos.
Por eso entonces es muy interesante que les contemos a nuestros oyentes que desde la neurociencia, porque eso no lo inventamos tú y yo, las habilidades blandas involucran un sistema muy hermoso de nuestro cuerpo, que es el sistema límbico y la corteza prefrontal. Quiere decir que son áreas de nuestro cerebro que están muy relacionadas con esas habilidades blandas. Nos dirán entonces nuestros oyentes, si nos pudiéramos tener, o los pudiéramos tener todos aquí, de cómo, por qué, cuál es esa relación que se tiene. Y vamos a decirles entonces que la corteza prefrontal, ubicada justo detrás de nuestra frente, miren que el nombre pues de hecho lo está diciendo, es la que regula nuestras funciones ejecutivas, o sea, esa capacidad de planificar, de autorregular, pero también regula la empatía, la toma de decisiones, el que inhibamos los impulsos, es decir, es como que paremos antes de estallar, antes de dar un golpe, y todo eso que necesitamos para trabajar en equipo, para liderar, para comunicarnos con respeto o resolver un conflicto. Cada que se mire su frente, dele gracias a Dios que la tiene, porque qué belleza estas funciones, no, qué belleza.
Total, sí.
Sí, no, o sea, es que planificar, autorregular, ser empático, uh-huh, tomar decisiones, inhibir los impulsos, eso sirve para todo en la vida, que es esa belleza.
Nuestro cerebro es una cosa maravillosa y cada parte de él. Y hablas precisamente de ese sistema límbico, que además dentro de este sistema límbico hay estructuras que son la amígdala y el hipocampo, que son, digamos, dos estructuras del cerebro que nos ayudan también en esa gestión emocional. Entonces, cuando una persona logra identificar sus emociones, logra regularlas, logra comprender las propias y las de los demás, está también usando esas redes cerebrales que nos permiten ser más humanos. Por eso, alguien con buena inteligencia emocional no es alguien blando o débil, ¿cierto? Porque a veces, y mucho en el contexto educativo donde nos hemos movido, claramente habrán adultos pues que desde sus dinámicas, pero mucho en el contexto educativo que a veces se señala y entre los mismos chicos se juzgan porque entonces tiene mucha inteligencia emocional o es muy sensible o es muy empático, entonces se ve como alguien débil, como alguien blando, que no tiene carácter, pero todo lo contrario. Una persona que tiene todas estas habilidades blandas desarrolladas, es alguien con un cerebro entrenado, fuerte para entender y responder adecuadamente a todos esos contextos sociales y emocionales.
Jesús tuvo que tener muy buen desarrollo de las habilidades,
sí,
blandas. Iba pensando como, a ver, ¿a quién puedo mostrarles a nuestros oyentes, cierto, Sandra? ¿Quién más? Como un líder en habilidades blandas, Jesús definitivamente sí nos muestra todo el tiempo, y si vamos haciendo ese recorrido desde los evangelios, desde toda esa oportunidad donde se nos muestra su obra en nosotros, ¿qué más podemos decir? Sí. El gran maestro de las habilidades blandas. Hablemos así también es de habilidades gruesas y técnicas, o técnicas y que tienen que ver con otras zonas del cerebro. Esas otras zonas que nos van a ayudar a programar, a cocinar, a manejar un computador, a usar una herramienta, a hablar un idioma nuevo, están involucrando regiones como la corteza parietal, la motora y la corteza prefrontal y dorsolateral. Tranquila, Sandra, ahí está riéndose la Sandra cuando dije hablar otro idioma. Yo también creo que yo esa no la tengo.
En mi clase he intentado conmigo un idioma nuevo, pero
no, tranquila, Sandra, que no, aquí hablamos español y paisa. Yo no sé a Zulima cómo le va. Sí, yo también digo, Dios mío, si eso es un botón, conmigo no funcionó. Entonces, todas esas regiones como la corteza parietal, la motora y la corteza prefrontal, dorsolateral, que también están ahí en todo nuestro cerebro, pues también son encargadas de ese razonamiento lógico, de ese control motor, de la memoria de trabajo y la resolución de problemas, que nos sirven para todas esas habilidades gruesas. En alguna parte la tendremos que adquirir, Sandra, no sé Zulima cómo le va con eso.
más o menos, más mal que bien, pero ahí bueno, medio.
Pero en otras somos muy buenas.
Así es, precisamente de esto que nos genera chiste entre nosotras y que habrán quienes se nos estén uniendo, conecta con esos estilos de aprendizaje, que es algo también tan importante reconocer dentro de esas habilidades gruesas y blandas, porque no es que todos desarrollemos al mismo tiempo todas, ¿cierto? Siempre tendremos más habilidades con unas que con otras, gruesas y blandas, y es importante reconocer entonces esos estilos de aprendizaje. No todos aprendemos igual, y existen diferentes teorías sobre esos estilos de aprendizaje, que aunque algunas puedan estar un poco más validadas que otras, sabemos que hay personas que aprenden mejor, haciendo, otras observando, otras escuchando o interactuando con otros. Por ejemplo, yo aprendo muy fácilmente cuando lo escucho de otra persona, pero ahí pasa algo muy, muy charro. O sea, digamos, no es como el docente que me está transmitiendo el conocimiento, porque ahí yo tengo que escuchar, pero a la vez tengo que escribir. Si yo no escribo, siento que la información se me fue. Si yo lo escucho de un par, ajá, como que me lo está contando a modo de conversación, se me queda absolutamente todo.
Excelente. Eso es lo que tenemos que saber de nosotros, cómo aprendemos más fácil. Yo, por el contrario, Zulima, necesito a solas verificar, tomo nota y a solas verifico el conocimiento, porque si tengo una persona al lado me distraigo con mucha facilidad. Entonces son como maneras que tenemos, claro, entonces todos para aprender, y muy importante, todas sirven, porque hay gente que dice, no, ay, no, es que como yo no sé manejar un computador, pero probablemente sabes manejar otro estilo de herramienta o sabes hacer otra cosa maravillosa, y nunca compares que tu saber es disminuido con relación a otras personas. En este momento, ayer me di la oportunidad de estar en nuestro desfile de silleteros aquí en Envigado. Yo decía, qué habilidad la de estas personas, que son estas silletas tan divinas.
¡Ay, hermosas!
Yo no sería capaz de hacer, sí, una chiquita siquiera, con semejantes diseños, con estos coloridos, que son esas habilidades tan hermosas. Entonces, habilidades muchas y todas grandiosas y valiosas, regalo de Dios.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, y seguimos con nuestras estrategias. Ya hablamos sublima de habilidades blandas, de habilidades duras. Entonces vamos a mirar, bueno, entonces cómo las desarrollamos. ¿Qué hacemos, pues, para que hagan parte de nuestra vida diaria? Y es muy importante aclarar que esas habilidades blandas se fortalecen en todos los entornos, donde siempre hay interacciones y donde siempre vamos a tener aprendizajes. Pero muy especialmente cuando logramos que en esos entornos haya reflexión y haya vivencia. Es decir, hay que aprender a comunicarnos, pues, dialogando. Así como usted aprende a montar bicicleta montándose en la bicicleta, solo abriendo la puerta a la buena comunicación, pues vas a mejorar esa habilidad blanda del diálogo. También cómo vas a mejorar otras, cooperando con los demás, o jugando roles, o buscando realmente desarrollar en todos esos entornos interpersonales que tienes, tu empatía, tu escucha, tu liderazgo, tu capacidad de cooperación. Las habilidades gruesas, por el contrario, se desarrollan más con repetición, con instrucciones directas, con la práctica deliberada o la práctica dirigida, y por eso no quiere decir que sean entonces independientes. Es decir, a la par podemos desarrollar habilidades blandas y habilidades gruesas, porque finalmente todas se necesitan en un mismo entorno. Si tú estás, por ejemplo, en un entorno familiar, el hecho de que tú hagas muy bien, por decir algo, las tareas de tu casa, que tienen mucho que ver con esas habilidades gruesas, no significa que no tengas interacciones con los miembros de la familia con quienes vives. Entonces, a la par, esos dos tipos de habilidades se están entonces desarrollando.
Muy bien, bueno, hay muchas estrategias que nos ayudan a favorecer algunas habilidades más que otras. Vamos a hablar de alguna estrategia que nos permita entonces favorecer esa adaptabilidad, una habilidad blanda tan importante en estos contextos de hoy en día, donde la inmediatez está ahí presente y donde tenemos que movernos constantemente. Es importante ahí hacer registros, ¿sí?, de esos desafíos que superamos, porque muchas veces nos quedamos como en ese sinsabor de quizás del desacomodo o del de no estoy haciendo las cosas bien, no lo estoy haciendo como debe ser. Pero es importante también ir haciendo ese registro de qué estamos superando, cómo nos estamos enfrentando a esto, qué estamos aprendiendo, y no hacer un registro netamente mental, porque es que a veces en nuestra mente las cosas se dispersan con mayor facilidad. Sí. Qué rico hacer el ejercicio donde tengamos esa agendita y podamos ver, bueno, siento que estoy pasando un proceso donde requiero adaptarme, entonces vamos a empezar, qué siento que he superado, qué siento que he aprendido, a qué me he enfrentado hoy. También es importante cambiar como esa mirada, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y cuando cambiamos la mirada de qué puedo aprender de esto, también vamos adquiriendo esa mayor capacidad de adaptarnos, ¿cierto? Porque entendemos que todo tiene un aprendizaje y todo tiene una enseñanza, y que ese contexto y ese momento en el que estamos tiene algo para darnos, también algo para recibir de nosotros, pero también algo para darnos. Importante entonces también esas autoafirmaciones positivas. esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos son tan importantes. Yo en estos momentos lo estoy aplicando, porque entonces a veces me quedo, todos dialogamos, no me digan que ustedes no hablan con ustedes mismos.
Es que es con la persona con la que más hablamos, con nosotros mismos.
Todos hablamos con nosotros mismos. Entonces a veces tengo mis diálogos y a veces refunfuñaba cosas, pero ahorita estoy, a ver, ¿esto qué me trae? ¿Cierto? ¿Esto qué me está enseñando? Estoy aprendiendo. Bueno, ¿qué estoy aprendiendo? ¿He adquirido esto? Bueno, ¿qué he adquirido? Cada cosa o cada error me acerca a hacer las cosas diferentes o a hacer las cosas mejor. Entonces, cambiar ese diálogo interno con nosotros mismos nos ayuda también a tener una mirada más amplia, más abierta, más fresca y más tranquila frente a la situación que estemos atravesando.
Mira que la adaptabilidad es tan importante, Zulima, que no sé si recuerdas que hace unos 2 meses estuvimos precisamente en un seminario juntas, donde se habla de estabilidad como la más importante en los nuevos contextos. Y uno lo ve y realmente sí, o sea, con tanto cambio vertiginoso que trae la cultura, con tantas situaciones diversas, con esa multiplicidad de información que ya nos llega por tantos medios, claramente la adaptabilidad se ha convertido en una base fundamental para el desarrollo de la personalidad. Por eso hablamos de ella específicamente en estas estrategias, como también es muy importante hablar de la autorregulación emocional. También unos contextos donde vemos que se ha acrecentado un tanto la agresividad, la violencia, donde las personas son de pronto con una tendencia mayor a la intolerancia, sin generalizar, porque esto no viene de todo el mundo. Esta es una habilidad en la que también hay que acentuar mucho, y por eso la traemos a Muy Familiar, porque el hogar tiene mucho que ver en ese desarrollo de habilidades, como le dijimos ahorita, y qué tan rico que en estas habilidades entonces se enfatice mucho. Por ejemplo, en esa autorregulación emocional vale la pena que hagamos pausas conscientes antes de reaccionar ante ciertas situaciones. Posiblemente los oyentes o nosotras mismas digamos, eso es muy difícil, a uno se le sale el indio de una, sí. Nos puede pasar, no somos personas perfectas en nuestras reacciones o en nuestra manera de manejar las situaciones, y no es fácil entonces hacer a veces una reflexión previa. Pero cuando usted sienta que es lo común, que usted reacciona sin tener filtro, es necesario entonces que empiece a buscar maneras de irse relajando, por ejemplo, usar técnicas de respiración 4x4. Eso significa inhalar 4 segundos, sostener 4 segundos y sacar el aire otros 4 segundos. Eso significa que nosotros nos vamos ayudando, y la respiración incluso hoy en día también ha tomado mucha fuerza en aprender a que nuestro cuerpo vaya más despacio, a que sea más consciente de sus procesos, y que todo lo que hagamos sea en un aquí, en una hora, donde estamos completamente entregados a lo que estamos haciendo. Si estás comiendo, estás comiendo; si te estás bañando, te estás bañando, porque vivimos tan presos de lo que pasó o de lo que va a pasar, que no vivimos el momento presente. Eso nos va a ayudar enormemente a esa autorregulación emocional. Hablemos también de comunicación asertiva, Zulima, tan importante también en este momento.
Claro que sí, Ángela. Bueno, dentro de esas habilidades blandas, la comunicación asertiva es supremamente importante también. Esa manera en cómo nos comunicamos con el otro, cómo le hacemos llegar ese mensaje sin suprimir ese sentir que tenemos frente a, allí es podemos hacer uso de esa técnica que pronto han escuchado, que es el feedback en sándwich, o la devolución, ¿cierto? Es como esa devolución que yo le hago al otro en sándwich. ¿Qué quiere decir eso de sándwich? Cuando a veces hacemos una observación o hacemos una retroalimentación, ¿qué es lo primero que el otro suele hacer? Señalar, juzgar, decirle, sacarle así de una, qué es lo que no le gustó, qué es lo que no hizo bien, ¿cierto? Es que no recogiste esto, o es que no hiciste esto, o es que te faltó eso. Entonces, cambiar esa mirada y empezar con algo positivo, ¿cierto? Entonces, suponiendo, poniéndolo en un contexto familiar, el esposo, la esposa, no sé, pongamos, es que siempre ponemos a que el hombre es el que no hace de pronto algunas labores, pongámoslo en la mujer. Ajá. Entonces, la mujer, digamos, la esposa, no hizo la labor doméstica que le correspondía al día, ¿cierto? Entonces, en vez de ese esposo llegar y hacer ese señalamiento de no hiciste esto, es o no, pongámoslo, no lo hizo como le gusta a la otra persona que lo haga, es te agradezco que hayas intentado hacerlo, agradezco que hayas intentado hacerlo, y ahí damos la observación puntual, podrías mejorar en esto, 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 y finalizamos con esa motivación, estoy seguro de que puedes hacerlo diferente para una próxima, o puedes lograrlo implementando X o Y, ¿cierto? Es decir, primero reconocemos a ese otro, damos la observación, más no desde la mirada del juzgar, sino más desde la acción puntual que no estuvo bien. Y finalmente motivamos dándole esa confianza al otro de que puede hacerlo, puede lograr.
Yo pienso que eso tiene mucho que ver, Zulema, con los juicios de valor.
Sí.
A veces somos muy dados a decir, no hiciste, es que nunca, es que uh-huh. siempre. Y eso va rotulando y va generando unos vacíos en la comunicación complejos. Da lidia, pero se puede lograr. Con los hijos igual. Si tu hijo no estudia o no está haciendo tareas o no va bien en las calificaciones, que nos puede pasar fácilmente ese tipo de cosas dentro de esa etapa escolar, es distinto de decirle a un chico, es que tú no ganas el año nunca, es que tú no vas a ser capaz, es que tú eres muy perezoso, a decirle, siento que lo estás intentando, siento que podemos hacer las cosas distinto, siento que te puedo ayudar más. Y eso va a abrir la puerta al diálogo, a la comunicación tranquila. Realmente el modo como nosotros empezamos a comunicarnos genera distintas formas de reacción en los demás. Pero también es verdad que a veces las personas arrancan a comunicarse muy bien, pero nosotros por no escuchar, por estar a la defensiva, por no esperar qué más me va a decir la otra persona, respondemos de buenas a primeras, así que es de lado y lado. Hablemos también de la escucha activa entonces, porque si estamos hablando de comunicación, pues la escucha es muy importante, y por eso al conversar y repetir con tus propias palabras lo que entendiste, decirle a la otra persona en la retroalimentación lo que tú me quieres decir es esto y esto, pues para evitar que interrumpas, que hagas preguntas de pronto muy amplias, que la otra persona incluso no se sienta realmente validado en sus emociones, y de ahí la importancia de seguir haciendo ese ejercicio permanente de comunicarnos lo mejor posible.
Y bueno, hablando también de esas habilidades gruesas, muchas veces he escuchado personas que dicen, no, es que quiero aprender algo, pero es que no tengo tiempo para meterme de pronto en un ciclo formativo, para hacer eso. Pero pasa que, como lo hablábamos, también el aprendizaje, o para fortalecer muchas de las habilidades gruesas, basta con sacar unos tiempos de manera disciplinada también al día, que a veces los usamos para otras cosas, ¿cierto? Fácilmente nos podamos quedar media hora o hasta más en un celular viendo videos, cuando es media hora que podemos usar claramente para esos microaprendizajes, ¿cierto? Ahorita, como también se mencionaba, está el alcance del conocimiento, lo tenemos muy a la mano y claramente podemos hacer uso de este, que no va a ser lo mismo que un diplomado, que una tecnología, pero hay habilidades gruesas que queremos fortalecer, no para ponerlas, digamos, a disposición de los demás, sino por nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar, pero cocinar cosas diferentes, que yo me las vaya a comer con bastante placer. Yo no lo quiero, de pronto no quisiera estudiar gastronomía o algo así para ejercerlo, sino para permitirme en mi entorno familiar hacer cositas ricas y diferentes. Entonces, digamos que estrategias es hacer uso de estos, de estas tecnologías, estos dispositivos que nos permiten aprender a través de esos microaprendizajes, sacar sesiones de 20, media horita, donde yo pueda sentarme a ver un video, por ejemplo, de cómo se prepara un platillo en específico. Esto es importante y nos permite también aplicar inmediatamente lo aprendido en un entorno real, sí, que nos permita aplicar ese conocimiento técnico y así ir interiorizando ese aprendizaje.
Bueno, y como muchos de nuestros oyentes pueden no tener a la mano, Zulema, un celular, un computador, la televisión también trae programas sí. muy formativos. Tenemos canales muy bellos que nos ayudan realmente a conocer muchas condiciones o conocimientos o habilidades que podemos ir adquiriendo a partir de esos programas formativos. Emisoras que también en radio nos ayudan. Es decir, hay mucha facilidad Magna Estéreo, de hecho, se unió a eso, ¿sí o no, Sandra? Ya iba a revolucionarse para allá. Magna Estéreo tiene unos programas maravillosos. Yo soy fiel oyente incluso de algunos de ellos, porque Clara, desde ahí he podido incluso reflexionar cosas, aprender otras, y es todo eso lo que nos ayuda, esa apertura precisamente al aprendizaje, tanto para ser mejores personas con esas habilidades blandas o con esas habilidades duras, también aumentar nuestras capacidades y talentos.
La vida vil es sin, sin, por ti, por mí, al positivismo vil es sin, sin.
Bueno, y como en todos nuestros programas, no nos falta la frase que acompaña ese tema tan importante. El día de hoy traemos una frase de Edgar Morin, filósofo y sociólogo, que dice: en la educación del futuro ya no bastará con transmitir conocimientos, será necesario enseñar a hacer.
Claramente, como es filósofo y sociólogo, seguramente lo dijo por allá hace muchos años, ¿cierto? Puede ser. Yo le diría a este señor que el futuro ya llegó.
Sí,
que total. Es en nuestro presente, que ya no es suficiente transmitir conocimientos y que necesitamos enseñar a hacer. Manos a la obra, pues, nuestros oyentes, para que desde nosotros mismos y a quienes tengamos cerca provoquemos todo este desarrollo, sobre todo de habilidades blandas. No es descuidar las gruesas, pero claramente esas habilidades blandas son el futuro, el presente, el ser como tal, la esencia del ser persona. Por eso a todos ustedes que nos escuchan, a muchos que de pronto estuvieron reflexionando Zulima y Sandra en este momento sobre ciertas situaciones que les pueden costar en esas habilidades blandas, por ejemplo, dificultad para comunicarte, para tolerar la frustración, para manejar conflictos, no significa que estás condenado a seguir así. Puedes aprender nuevas formas de relacionarte. Recuerda que aprender siempre es posible en todos los contextos de la vida y que ese aprender nuevas habilidades técnicas también está ahí. Siempre el aprendizaje es oportunidad, siempre el desarrollo de todas esas maravillas que Dios puso en nosotros. Que es necesario que tengas guía, que tengas disposición, y por eso los dejamos con una pregunta, y es: ¿qué habilidad blanda te quieres proponer a desarrollar o fortalecer esta semana? Y la otra, ¿cuál será? ¿Y de qué manera puedes enseñar o modelar estas habilidades en tu pareja, en tu entorno familiar, incluye a tus hijos, incluye a todos tus familiares, o en tu entorno laboral, con tus compañeros, o si tienes personas a cargo? ¿Cómo lograr desarrollar, sobre todo desde tu ejemplo, sobre todo desde tu modelar, lo que son todas esas habilidades blandas maravillosas? ¿Cómo lograr que las personas salgan adelante? Y desde las habilidades técnicas o duras, ¿cómo lograr facilitar que otros también aprendan y sigan el camino del conocimiento también?
Muy bien, podemos entonces, a modo de conclusión, decir que esas habilidades blandas activan ese cerebro emocional y social, mientras que las habilidades gruesas activan ese cerebro lógico, operativo y técnico. Sin embargo, no es más importante la una o la otra, y no caminan solas. Es importante que podamos tener una sinergia entre ambas, que las pongamos a dialogar entre ellas y que reconozcamos que no se trata solo de llenarnos de conocimientos, sino que también necesitamos formarnos como personas capaces de transformar el mundo con el saber, pero también con el ser.
Maravillosa conclusión, Zulima, y vámonos entonces a nuestra invitación para nuestro programa siguiente.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y esperamos a todos nuestros oyentes en nuestro próximo programa con el tema Retos en el aprendizaje, cuándo alertarse y qué hacer. pueden haber muchos aquí que sean padres de familia, que sean cuidadores, y que estén acompañando esos procesos educativos de esos jóvenes y de esos niños. Entonces es importante poder hacer ese reconocimiento de, bueno, cuáles puedan ser a veces esos retos que se presentan, y que lo vemos como dificultad, y en qué momento nos alarmamos, en qué momento debemos movernos, cómo movernos frente a eso que se presenta también.
Claro, esas señales que nos vamos de alguna manera, que las vamos identificando, pero sobre todo cuáles son las estrategias para manejarlo. Sandra, muchas gracias por estar con nosotras aquí.
A ustedes por venir y traer estos temas tan maravillosos para todos nuestros oyentes.
Gracias, 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 Sandra. Les acompañamos Zulima Posada Correa, Ángela María Tapias Mejía en Muy Familiar. Bendiciones para todos los que hacen posible este espacio y para ustedes, nuestros hermosos oyentes.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.